Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos de los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia y en la realización, pues, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Hola,
buenos días.
Hola. Ya estoy aquí.
Por la mañana,
estáis?
Pues divinamente.
Genial. Bueno. Nos quedamos sin noticias porque llevamos unas semanitas diciendo que va a salir el libro, que va a ser. Pues ya ha salido.
¿Salió?
No me toque los Borbones, ya está en todas las librerías.
Bien.
Ya he firmado en la Feria del Libro.
¿Y bien?
Con wow, éxito. Súper, de crítica,
¿no?
Y público.
Qué
maravilloso.
Bien, qué guay.
Y bueno, que me voy corriendo cuando salga de aquí a hacer el monólogo de Felipe V, el rey que no salió rana.
Lara.
El teatro Lara.
En el Teatro Lara, a la 1 en punto. Tengo que estar ahí clavado abriendo el telón. Así que, por favor, vamos a darnos prisa.
Pues venga, vamos.
Bueno, vamos a disfrutar de este programa. Tenemos una hora estupenda. Luego ya, eso sí, nos ponemos estupendos. Y al centro que nos vamos, al Lara, a ver a este rey que se creía una rana.
O sea, que te da tiempo.
Te da tiempo.
A terminar de escuchar el programa.
Te da
hacer
tiempo.
Las camas, si no las has hecho todavía. Desayunas un poquito, poco.
Porque luego
te vas,
tomas el aperitivo.
Te das una vuelta por el centro, tomas el aperitivo, sales a pasear con tu señora o con tus
amigos,
señor,
con quien
señor,
cada uno.
Y oye, pues te vienes al teatro tan rica.
A la sala Lola Membrives, tan bonita, cruzas el pasillito, ahí bajas, bueno, tan bien.
Y tan acogedora,
tan
mona. Que da gusto
muy
hacer
bonita.
Un monólogo en esa sala, porque es que está la gente como arropándome.
Muy bien.
Yo me siento muy afortunado.
Es que hay que ir, es que Teatro Lara es maravilla.
Es maravilla, y además es un poquito de historia de Madrid también ahí en el corazón de la ciudad.
En el corazón.
Eso, y que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
De junio de 1948 nace en Madrid Leopoldo María Panero, poeta maldito por excelencia, hijo, sobrino y hermano de poetas, el último de la saga más famosa y polémica de las letras hispanas. Fue hijo de Leopoldo Panero, Papa Panero, poeta de la generación del 36 o de posguerra, y de Felicidad Blanc, monísima, inteligente y de muy buena familia. Ella publicó alguna obrita de joven, pero a él le parecía que lo suyo era que una mujer dejase las letras y se dedicase a la familia, como Dios manda, y ella le hizo caso. La familia creció con tres nuevos miembros, Juan Luis, Leopoldo María, nuestro prota de hoy, y José Moisés Michi. Ella se encargó de los niños y él se encargó de divulgar su poesía. Se dejó caer por las tertulias, se hizo compillogui de Gerardo Diego y de Luis Rosales. Se convirtió en uno de los poetas oficiales del régimen. ¡Buah! Ganó el Premio Nacional de Literatura y vendió una imagen familiar, idílica, tradicional y cristianísima. Y un aciago día, cuando Leopoldo María tenía 14 añitos, a papá Panero le dio por morirse de repente.
Ay, por Dios.
De una angina de pecho, con 53 años y un montón de obra por escribir. La desconsolada viuda y los huerfanitos se dejaron caer por el nodo llorando su pena. Cuando llegó a la universidad, Leopoldo María empezó a coquetear con los destilados, con el hachís, con otros hombres y con la lucha antifranquista. Lo de la política se lo quisieron curar en la cárcel de Carabanchel. No lo consiguieron, por lo que se ve, allí le dio su primer brote psicótico. Durante una crisis amagó con suicidarse. Su madre, asustadísima, lo metió en una clínica y él nunca se lo perdonó, porque en esa clínica conoció los electroshocks, las torturas psiquiátricas y los demás tratamientos para curarle del alcohol, de las drogas y de la homosexualidad, porque en aquella época en blanco y negro todavía la trataban los loqueros. Tampoco lo curaron, qué cosa más rara. Bueno, y al salir del manicomio se largó a Barcelona. Conoció a Per Ginferrer, o Ginferrer. Publicó su primer libro de poemas. Se ganó un lugar en la antología Nueve novísimos poetas españoles de José María Castellet, todo un clasicazo, junto a Vázquez Montalbán, Félix de Azúa o Ginferrer. Con el cadáver de Franco todavía caliente, Jaime Chávarri convenció a la familia para hacer un documental, El desencanto. Aquello fue un bombazo. Aquella familia ejemplar de los Panero era una farsa. Esta familia, los Panero, lavaron los trapos sucios y nos dejaron ver una vida marcada por el alcohol, las cicatrices, la ruina económica, la cultura desbordante, la destrucción, los pulsos intelectuales y las relaciones tóxicas. Papá Panero, el poeta favorito de Franco, vivió living la vida loca, entregado a saraos, whiskies y burdeles. Fue un marido violento, un padre brutal que convirtió su casa en un infierno. Mamá Panero era una mujer cobarde, frágil, ninguneada por su marido, ignorada por sus hijos y aniquilada por la vida, que nunca supo proteger a su familia. El mayor de sus hijos, Juan Luis, poeta de espíritu rebelde, aparecía como un snob prepotente y equilibrado, eso sí. El pequeño Michi era el seductor vitalista y lenguaraz, con un puntito canallo, que dice que la familia Panero es la sordidez más puñetera que he visto en mi vida. Brilla especialmente en la película Leopoldo María, con esa lucidez tan desquiciada o esa locura tan lúcida. Los Panero encarnaron las sombras de toda una época en esa película. Nos regalaron el primer reality de las pantallas españolas, desmontaron el mito de la familia franquista y generaron un nuevo mito, el de los Panero. La película impulsó su obra, sobre todo la de Leopoldo María. La crítica lo celebraba. El público empezó a leerle. Y él cayó en un pozo oscuro de sus depresiones. Sus madrugadas de alcohol, drogas y poesía, los gritos, los melodramas, siempre vivido en el infierno, decía. Los frenopáticos de Madrid y Barcelona, los versos sobre la destrucción moral del ser humano, la escritura como terapia contra el suicidio, la poesía como salvación. Vivo dentro de la fantasía paranoica del fin del mundo y no solo no quiero salir de ella, sino que pretendo que los demás entren en esta fantasía paranoica. A finales de los 80 lo ingresaron en el psiquiátrico de Mondragón, donde pasó casi 15 años mirando por una ventana con permisos de 9 horas que pasaba compulsivamente fumando Camel, bebiendo Coca-Colas y devorando palmeras de chocolate. Cuando el aloperidol se lo permitía, escribía: «Será un monstruo, pero no estoy loco». Y se quejaba: «Yo no quiero estar aquí, aquí odian el pensamiento, como en toda España». Un buen día lo mandaron a Las Palmas de Gran Canaria. Allí, en el hospital psiquiátrico, encontró tranquilidad. En la Facultad de Humanidades de Las Palmas encontró algunos amigos y en el mundillo literario ganó un par de premios. Sobrevivió a sus hermanos. Michi fue el primero en bajarse de la vida. Lo siguió 9 años más tarde Juan Luis. Y poco a poco Leopoldo María se fue apagando. Demasiadas pastillas, demasiadas averías en el cuerpo y en el alma. Demasiados diagnósticos, equivocados o no. Y un tumor que lo fue matando lentamente. Hasta que la muerte apareció mientras dormía. Tenía 65 años y parecía que tenía más de 100. Llevaba más de 40 años encerrado viviendo en psiquiátricos. Nunca dejó de aprovechar sus excesos, sus desequilibrios y sus manías para bajar a los infiernos y salir de allí con algunos versos descarnados, inteligentes y genuinos. Tengo las llaves del pozo del abismo. Su poesía completa es un imprescindible de la literatura española contemporánea. Una poesía difícil de leer, por feroz, por oscura, por transgresora, por obscena, por desconcertante. Una poesía sin concesiones, torrencial, irrepetible, herética, cruel y tierna, autocontemplativa y autodestructiva, diabólica y luminosa. Cumpleaños feliz, maestro. Allí donde estés, has sido todo un hallazgo y he pasado unas semanas maravillosas leyendo tu poesía completa. Va por ti.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ah, yo no sé si vengo.
¡Qué miedo! Ah, yo no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy, que verás la que nos van a dar cuando salgamos el programa.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy.
Solo sé que espera alguien a la salida para darnos una paliza.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
Ay, Nara.
¡Ay, qué locura es esta! David.
Qué fiesta, qué festival, qué fantasía.
Qué festival, pero ¿por qué, David Botello? Hemos empezado así.
¿Y por qué no?
¿Y por qué no?
¿Qué tenía tu café? ¿Qué te has puesto en el café?
Él innova, innova.
Hay que innovar siempre, porque si no caemos ya en la repetición.
Claro, y si no cantamos bien, pues no nos importa. Cantamos de una manera diferente.
Cambias la canción y el público, la audiencia se distrae.
Somos diferentes.
Se creen que se han confundido de diario y cambian de emisora.
Muy bien, David, muy bien. ¿Te ha gustado? Ainara, ¿te ha gustado?
Yo estoy encantadísima, pero no tengo muy claro si esto es de miedo, de terror, de gregoriano o hacia dónde va.
Esto es de musical de Hollywood.
Esto tampoco lo sabemos nosotros.
De musical de Broadway, nada menos.
Ah, pero nuestro musical, claro, el Jarejoy.
Claro. Es que
tenemos
que ir...
Pero si ya tenemos los productores y todo ahí en ciernes,
claro,
todo correcto.
Tenemos que ir buscando nuevas fórmulas porque por ahora parece que no está cuajando, ¿eh? No sé por qué,
hombre,
pero
ahora
no está
de
cuajando.
Vuelta, cuando llegue el otoño, a ver si podemos levantar el telón y lo estrenamos,
ya,
¿no?
Bueno, ya os digo que hay que ir innovando.
Yo creo que
un poco
estamos tardando
no,
ya.
No termina de cuajar el musical, no. Entonces, bueno. Yo siento ser el que trae la mala noticia, pero por ahora no cuaja. Entonces hay que ir innovando.
No lo puedo entender.
Innovando
no puedo
poco
entender.
A poco. Ya,
ahora,
yo tampoco,
este número
pero...
que hemos metido ahora me da que no.
Bueno,
que no,
no
sé
cuaja
si que no funcionaría bien,
¿no? O sí, ¿eh? o sí. Vamos a quedarnos ahí. Vamos a dar una vuelta.
Ahí, vamos a quedarnos en
venga,
el
vamos
o sí.
a quedarnos en el sí. En
o
el sí.
O sí.
O sí. Bien.
Venga, mejóralo. No
mejóralo.
Ainara, no me lo mejores. Igualamelo lo que hemos
hecho. Igualalo.
Igualamelo, a ver, ¿qué?
Bueno, yo no lo mejoro, pero el Muerti que viene hoy conmigo, seguro que sí.
A ver. Sí, yo lo iguala.
Cuenta.
Este Muerti nos va a llevar a esa parte que no tendríamos que perder nunca, que es nuestra parte de niños. Esa parte de inocencia, de sonrisa limpia, de la carcajada de verdad, de atrevernos a jugar, de no tener miedo al ridículo, que eso nosotros no tenemos ninguno.
Mira,
nosotros ninguno.
No quiero decir que este programa lleva mucho tiempo de preproducción, mucho
muchísimo.
Tiempo de guión, y
claro
esta presentación
sí.
iba en esa línea.
Claro que
¿eh?
Sí, porque...
Pues ahí estamos,
está.
Igualando, no, mejorándolo
ahí
todo.
Ahí está, sí señora.
Bueno, porque si yo os digo, el pirata da rapata.
¡Oh!
¡Hala!
Oye, el libro creo que es el libro más vendido de España, vamos, de un autor español, que creo que vende más que el Quijote, este señor. Cuidado,
este señor más
ojo,
que el Quijote.
Cuidado,
Fíjate.
Ojo, cuidado, ¿eh?
Fíjate sí. los personajes importantes que tenemos aquí, ¿eh?
Que igual me estoy tirando un poco a la piscina, pero yo esto no sé dónde lo leí una vez y dije, mira, pues, ¿cómo mola este señor? Sí, señor.
Pues a mí no me extrañaría, porque yo creo que todos nos hemos leído El pirata Garrapata.
Sí.
Y es uno de los grandes protagonistas de nuestra infancia. Y ojo, cuidado, que voy con otro peso pesado en el ring de los niños,
a
¿eh?
Ver.
Vamos a ver.
A vosotros, cuando se os caía un diente, ¿quién venía por la noche a traer un poco de dinerito?
Hombre,
Pérez.
Nosotros hemos conocido incluso a una niña que era familia,
de Pérez.
¿Que era familia?
Ella lo decía, muy convencida, yo soy... Pérez,
familia de Pérez.
¿Es
bonito o no? Bueno, sí. O sea que fíjate.
Ay, me maravilla. Eso es como la hija de unos amigos míos que decía, vivo en Arganda del Rey León. Y a mí me fascinaba.
Esto es muy bonito, pues lo mismo.
Claro
es muy bonito, esa inocencia, ¿no?
Sí.
Bueno, que inocencia ni que inocencia, pues, que era
la verdadera
familia
de Pérez.
De Pérez.
Entonces, a ver, el ratoncito Pérez, como quién si no, claro. Entonces, ¿y por qué preguntas esto? A ver.
Pero a ver, que escribió más cuentos infantiles, pero que es el ideador de esos personajes maravillosos de nuestra infancia, descansa en el cementerio de San Justo.
Pero un momento,
y es Don Juan Muñoz Martín.
Pero el ratoncito Pérez, perdóname, no es de Don Juan Muñoz Martín.
Pero que él también contribuyó a la difusión de su historia, sí.
Ah, vale.
A ver, David, sí, ¿cómo eres? Que el fraile sí, pero este señor también contribuyó.
Vale.
Vale que no tal, pero él con sus cuentos, con darle más bombo y platillo al ratoncito, que empujó a nuestro ratoncito Pérez a estar en primera línea. Y además tengo que contaros que este señor fue profesor.
Ah.
Y hay personas humanas... De nuestra generación es muy apla, porque somos de una generación, hace, no sé si un programa o dos, hablábamos de los 27 años y alguno más también, y él fue profesor y me consta que hay oyentes de este programa que fueron alumnos del señor Muñoz que lo recuerdan con un cariño súper especial.
Hombre.
Pues seguro.
Así que a mí me gustaría reivindicar a través de su figura, bueno, pues aunque no fuera el creador del Ratón Pérez, pero ese impulso hacia todas las historias. Es que ahora se me viene, por ejemplo, a la cabeza el Pollo Pepe. Ya. Que el Pollo Pepe es muy moderno.
Sí.
Hay muchos niños de este país que a raíz de la pandemia conocieron al Pollo Pepe.
Y el Pollo Pepe.
Claro. Y entonces es otro personaje, mi sobrino nieto, que yo a pesar de tener 27 años, ojo, cuidado que ya tengo un sobrino nieto, que esto suena que tengo más años que la playa.
Madre mía, sobrino nieto, nada
pero
menos.
Pero lo tengo. Mi sobrino Pepe está con el Pollo Pepe.
Sí.
Uy, mi sobrino Pepe. Mira, por eso
digo,
tenía, ya le he cambiado
iba
el nombre
a decir, se llama Pepe
y todo.
Sobrino
Pérez también, ya vamos a mezclar todo.
No, por eso, mi niño se llama Juan.
Yeah.
Pero el Pollo Pepe es alguien súper importante en su vida.
Hombre.
¿Qué quiero reivindicar con esto? Que cuando somos pequeños, los personajes de los cuentos son los que nos van enseñando y nos van guiando y nos van explicando también incluso lo que es la propia vida, ¿no?
Claro.
Esos cuentos que siempre tienen algo que acaba, pues normalmente siempre acaba ganando el bueno,
sí.
Pero que creo que es súper importante que dejemos desarrollar la imaginación de los más peques y que reivindiquemos las figuras clásicas de los cuentos del señor Muñoz, porque, bueno, al final somos producto también de nuestras lecturas, ¿no?
Sí.
Estamos creciendo y creo que cuanto más leemos, pues más podemos abrir la mente. Cuando somos chiquitines, pues el pirata Garrapata a mí me fascina.
Sí.
He de confesar que es un personaje que me sigue gustando.
Pues sí, ya te digo, y que sigue vendiendo mucho. O sea, que hay muchos niños que siguen creciendo y leyendo el pirata Garrapata. Sí, sí, sí. Y que lo del ratoncito
pues
Pérez, yo
los
tengo que insistir.
Niños que tenemos que dar.
Voy a insistir en que el ratoncito Pérez, el primero que lo trajo a la literatura fue el padre Coloma, que era un libro que había escrito para Bubi, que era el rey Alfonso XIII cuando era niño, porque le daba mucho miedo que se le cayeran los dientes. Entonces, por eso no tenía yo esta conexión pirata garrapata ratoncito Pérez, no la tenía. O sea, tú estás
pues,
segura.
Bueno,
¿no?
Me has hecho un spoiler porque el padre Coloma también está en San Justo.
Claro, pues es que a lo mejor te has liado, ¿o no? ¿Puede ser o no? ¿O es que este señor también escribió algo sobre el ratoncito Pérez?
Pues yo he leído. A ver, no descartemos que yo me pueda liar porque ya sabéis que yo soy un poco cabeza chorlito.
No, hombre, que
esto
no.
De todos los oyentes he sabido, ¿eh? Pero,
sí, pero
yo sí que había leído que el señor Muñoz, como defensor de las historias de los pequeños, como gran creador de historias y como además como canal de educación para los niños a través de los cuentos, había impulsado. Pero puede ser que yo me haya liado.
No,
David Botello, dame unos ensaimadas o algo, me voy a quitar del medio, porque a ver si me he liado y la estoy liando todavía más parda.
Que todo puede ser, pero bueno, ahí dejamos esa duda y cada uno que investigue, ¿no? Así que, como decimos siempre, investigad. Y yo voy
la
a ser el primero.
El padre Coloma también, que está en San Justo, pues, y entonces ya deslío toda esta madeja.
Eso, estrate al padre Coloma un día y ya eso, nos confirmamos si tiene algo que ver o no tiene algo que ver también Juan Muñoz con el ratoncito Pérez.
Bueno, en cualquier caso, que viva don Juan Muñoz por su tarea de educar, de escribir, de crear imágenes para los niños y de, bueno, pues contribuir a que crezcamos, no sé si algunos con la cabeza como la mía, pero normalmente con la cabeza más ordenada.
No, hombre, claro que sí. Un besazo muy fuerte al pirata Garrapata y a toda su obra.
Y otro para vosotros y para mí, que me voy a desayunar, que lo digo en serio.
Muy bien. No,
y tan en serio que te conozco.
Feliz semana.
Adiós.
Me voy a poner unas ensaimadas, guapos. Adiós.
Vale, adiós, adiós.
Pases un buen día.
Buena mañana.
Adiós.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
lejanos y tan altivos los cielos. Y las costumbres montanas tan superficiales. Que ella eligió caminar siempre mirando al suelo. Punto final a todos sus pesares.
Mirad qué arte, ¿eh? ¿Qué os parece? Esta sal, este arte que le ponemos a la mañana del domingo maravillosa, con Alberto Alcalá. Alberto Alcalá, que vamos a saludar, pero ya mismo.
Está al otro lado del teléfono.
Sí, Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días, pues encantados de escucharte.
De escucharte, porque eres andaluz y músico y dices que es una doble responsabilidad, que me encanta esto.
Eso lo dijeron, yo no lo dije.
¿Qué te parece? ¿Te identificas con esto o no?
Sí, me identifico, sí, viniendo de quien viene, que es del maestro Javier Ruibal. Es una guía, pues sí, y me lo tomé como tal, como una responsabilidad, efectivamente.
Porque tú eres cantautor y tienes muchas inquietudes musicales y literarias y empieza muy pronto. Porque ¿cómo empiezas en la música? ¿Esto es de en vena? ¿Cómo es tu camino con la música, Alberto?
Pues como un juego muy bonito que, por suerte, con 37 años que tengo, sigue siéndolo de una manera bastante parecida a cuando nació esa cosa así amorosa. O sea que sí, él... Eso es lo que se mantiene desde entonces hasta ahora, que nació como un juego muy divertido y sigue siéndolo, y además, por suerte, a día de hoy es mi oficio y el trabajo que hago, ¿no?, a lo que me dedico.
¡Qué maravilla! Tienes 3 discos, ¿no? Ensayo y Error del 2013,
sí.
Tragaluz del 19, sí. ¿Verdad?
Exacto.
Y Otra Edad del 23. Y dime una cosa, ¿cómo acabas en Madrid, o cómo llegas a Madrid, o qué te, al final, cómo es tu trayectoria, tu paso por Madrid?
Pues la verdad es que yo estaba viviendo en Granada y estaba bastante cómodo, y era una ciudad que me gustaba por sus dimensiones, por su idiosincrasia también. Pero me grabaron el primer disco una compañía pequeñita de música del mundo, que ya desapareció, tristemente desapareció, que se llamaba Oído Records. Y ellos estaban asentados aquí, entonces como iban a sacar el disco, iban a hacer ese esfuerzo también económico y hacer una promoción y tal. Ellos insistieron mucho en que era mejor si yo podía estar en Madrid, y tomé la decisión de venir para empezar, y la verdad que me sentó muy bien ese cambio, a pesar de ya estar bastante cómodo allí en Granada, como os decía.
Y sí. Pasas por Cuba, veo en tu biografía que pasas por Cuba, ¿no? Qué interesante esa etapa.
Sí, curioso, porque es un país que me da mucho antes de conocerlo culturalmente, tanto en su literatura como en su música, fundamentalmente en su literatura y en su música. Y la vida y los caminos estos sinuosos, pues sí, me han llevado 3 veces a ir allí a cantar, y la verdad es que contento con la experiencia y con el ida y vuelta este, ¿no?, tan mencionado que ocurrió, que me vinculé con mucha gente de la cultura de allí, y sigo teniendo ese vínculo muy fuerte, como una cosa muy importante, ¿no?
Y Madrid en las letras de las canciones es una cosa que siempre hablamos con los músicos que nos visitáis. Me ha encantado Chelo, la verdad que tiene un aire súper, no sé,
muchas
tiene
gracias.
Un aire, es verdad, un poco que si quieres folk, pero esa a mí me ha parecido súper sugerente, y metes a Madrid ahí. ¿Cómo entra en Madrid en la canción Chelo?
Pues como un juego también, la verdad. Yo me inventé a este personaje, que es una persona en apariencia apocada por su manera de caminar, porque va mirando siempre al suelo. Era un chiste conmigo mismo, realmente era un personaje que se llamaba Consuelo, que se toma al pie de la letra su nombre y va siempre la mujer cabizbaja por la vida, ¿no? Eso genera mucha compasión en los de su alrededor, pero ella está estupendamente. Eso es una cosa que me gusta y que creo que se aclara en la canción. Y lo de Madrid, mencionar calle de Madrid y tal, había ahí una cosa como medio galdosiana con las calles de Madrid, que se mencionan mucho, que hay como un recorrido ahí que se puede hacer de las calles de las novelas de Galdós, ¿no? Uh-huh. Y había ahí una zona de la Latina que es bastante conocida, bastante transitada por mí, y me hacía gracia ubicarla en ese contexto de ese Madrid que es muy diferente al que aparece en las novelas de Galdós,
sí,
pero que era un poco atemporal también en el caso de la canción esta, ¿no? No hay ninguna época a la que tenga que estar sujeta, ¿no?
Ah, me ha encantado esa Chelo que va mirando al suelo, y fíjate tú que se lo pierde, porque si vas por la Latina mirando al suelo, te pierdes mucho. Pero
es que a ella le interesa más lo de abajo, pero lo de abajo también tiene su puntito, ¿eh?
Pues sí.
Es verdad.
Es verdad que los suelos de Madrid también tienen ahí sus cosas, ¿eh?
Sí, ahí la propia arquitectura de los suelos de Madrid, sí, tiene su puntazo, ¿eh?
Sí. Mira, la ampliación
es una
de
cosa
la
que observo mucho.
Sí, la ampliación de la Gran Vía, por ejemplo, han dejado ahí perdidas las flechas de Diana Cazadora, ¿no? Que está en un lado ahí arriba del todo tirando sus flechas, pues en el suelo las podemos ver, ¿no? O la
claro.
O las puertas, bueno, de entrada del Ratoncito Pérez, que están, por
fíjate,
ejemplo, pues cerca del Banco de España o cerca de su casa ahí en la calle Mayor, en la calle Arenal. O sea que sí, sí, hay un montón de detallitos y cada vez hay más detalles en el suelo de Madrid. Con lo cual siempre decimos que hay que levantar la vista y mirar arriba, que hay mucha belleza, pero es verdad que el suelo cada vez nos depara más sorpresas.
Pues
qué
sí.
Bueno, qué buenas reflexiones.
Pues sí, esto me gusta mucho. Qué maravilla escucharte. ¿Cuándo te podemos escuchar más? ¿Tienes previsto cuándo te ve? Porque están los oyentes ya diciendo, pero este momento, el suelo, la Chelo, más, quiero más de Alberto Alcalá. ¿Cuándo te podemos escuchar?
Yo en Madrid estoy tocando un par de veces al año, en la Sala Galileo, uh-huh, en la Sala, a veces en el Café Libertad 8, uh-huh, en Clamores, uh-huh, por ahí. Ahora mismo justo no te sé decir, porque justo me está ayudando una persona con el trabajo, porque ya es mucho trabajo, y no me acuerdo ahora mismo. Sé que tengo que actuar en Getafe, bueno, pero no sé si tengo algo en Madrid Capital. Claro. Suelo aparecer por Libertad 8, Galileo, claro, Clamores, por ahí me suelo mover habitualmente.
Pues por ahí.
Pues ahí estamos pendientes.
Muy pendientes de Alberto, porque es una propuesta musical estupenda y nos ha gustado mucho charlar contigo y conocerte. Así que tennos informadísimos de tus movimientos y oyentes atentísimos a esta propuesta musical que mola todo.
Pues estupendo, pues muchas gracias a vosotros por el espacio.
¿Vale? Abrazo
muchas
grande
gracias.
Y buena mañana.
Gracias, Alberto.
Venga, un abrazo muy grande. Muchas gracias por vuestra atención. Chao, chao.
No le entran ganas de saltar por la ventana.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Ay, 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 que llega la voz para presentar a nuestra recomendator literaria. Ya eso, yo es que quería homenajear a la voz, que por cierto, ¿cómo se llama la voz?
Buena pregunta. Nunca me acuerdo si es Juan Ángel o no. Luego
bueno, vamos a consultarlo y vamos
le celebramos mucho y nunca...
Sí. Le celebramos.
Iba a decir qué pasa que nunca me mencionáis y encima me cambiáis el nombre.
Pero es que bueno. Recomendator le gusta mucho. Aquí el sector femenino, masculino también, ¿eh? Pero Recomendator nos gusta, ¿no? Recomendator la voz.
Recomendator es Yolanda
muchísimo,
Rocha Moreno. Que eso que va a tener.
Que nadie se crea que es un robot que destruye a las personas. No, no, no.
Efectivamente. ¿Qué tal, Yolanda?
No. Yo, a ver, según a quién. Pero no, un robot no tengo, pero me encanta la voz, sí. Yo es que en esto soy un poco Cyrano. Bueno, yo no, pero tengo el síndrome de Cyrano, ¿no? A mí las voces me...
Que te gustan.
Me ganan.
Te ganan,
sí.
Muy bien.
Las voces me... no sé. Sobre todo esta, la de Clara Constantino Romero, que fue de la primera voz que yo me enamoré.
Claro.
Y, jolín, madre mía. No sé si se llama Juan Ángel, me has dicho, no lo sé.
Vamos a
buscarle,
me
importa,
vamos a buscarle.
Pero... Quiero saberlo.
Pues mientras habláis, espera, que voy a localizar por aquí la ficha de...
Vamos a buscarlo.
Claro, localiza.
Tú
bueno,
localiza, pero vete contándonos.
Tú vete contándonos qué nos vas a recomendar esta semana y ya vamos poniendo la búsqueda en marcha.
Pues yo os quiero recomendar un clásico. Estaba el otro día por motivos... Bueno, otros motivos diversos. Yo me paso la vida recolocando estanterías, creo que os he comentado ya más de una vez. Más que nada porque ya no sé dónde meter los libros.
Claro.
Entonces, a algunos haría una pira purificadora, pero es que me da mucha pena.
Sí.
Entonces, voy recolocando cosas y encontré en mi ejemplar maravilloso de los relatos y las historias de Cronopios y Famas de mi admiradísimo Julio Cortázar.
Pues sí.
que quien no haya leído a Cortázar no sabe lo que se pierde.
Efectivamente. Mm. Y en concreto, de Cronopios y Famas está muy bien. Sí.
Yo soy muy cronopio, yo sí, sí. Me reconozco cronopio. No soy verde ni húmedo objeto, pero me considero un gran cronopio. Y me enteré no hace demasiado tiempo que la gran biblioteca que tenía Julio Cortázar en su casa de París, en su piso de París, fue donada por su viuda a la Fundación Juan March, aquí en Madrid.
Anda.
Y entonces la Fundación Juan March, al margen de que tiene físicamente todos esos libros, que fueron 3.588 títulos exactamente,
madre,
que Julio tenía en su biblioteca, escritos en 28 idiomas diferentes.
Joder, y los leía todos, seguro.
Es que este hombre era un, no sé, era un prodigio en sí mismo. Y muchos están, tienen la firma, yo creo que los firmaba para considerar, los consideraba suyos, ¿no?
Sí.
Casi 1.000 tienen la firma de él.
Qué bueno.
Hay 527 dedicados por sus autores y por sus amigos. En 91 de ellos hay marcadores o marcapáginas o papelitos dentro de él que el propio Julio Cortázar fue dejando, lo cual es una curiosidad.
Sí.
Hay casi 500 que tienen anotaciones del propio Cortázar,
bueno,
que le encantaba escribir en los libros. Él le encantaba lo de iluminarlos, como me decían a mí en la carrera, lo de iluminar los libros le fascinaba.
A mí también.
Y luego también...
Sí.
Perdona.
Yo, que no, que yo también soy de apuntar cosas en los libros. Lo que pasa es que ya cada vez leo menos en papel, eso hay que tengo que reconocerlo también. Me he pasado
el
enemigo.
Que ocupa lo
claro.
suyo, pero
sí.
donde está el papel, yo es que no... que me quite, a ver, que tengo lector electrónico, pero prefiero el papel. Y luego hay, la más singularidad son 18 libros objeto. Libros que son libros, pero que además son otra cosa, ¿no?
Claro.
Que eso allí es interesante ir a verlo, bichearlo y enterarse bien.
Y luego eso también eso se puede ver en la fundación.
En la fundación además tienen una, la tienen digitalizada y yo creo que incluso en la web algo se puede ver.
Oh, qué bien.
En la web de la Fundación Juan March. Pero es que además este hombre, aparte de guardar libros, también guardaba revistas de literatura, catálogos de exposiciones, antologías, cuentos y todo tipo de documentos. Él guardaba de todo. Y ya os digo, todo eso la viuda lo donó a la muerte de Julio Cortázar, lo donó a la Fundación Juan March. Y dentro de estos libros hay tres, en concreto, a los que Julio Cortázar le tenía, digamos, una especial aprecio. Uno es Opio, de Jean Cocteau, que de él decía Julio Cortázar que se lo había encontrado un día caminando por el centro de Buenos Aires, el libro, entró en una librería y lo compró. Y que se metió en un café a empezarlo y que se le hizo de noche y todavía estaba leyendo el libro y sentado en el café.
Ya, qué bueno, ¿eh? Qué placer.
Total. Eso es el mayor placer de la vida. No sé cuántos cafés debieron caer, pero ahí seguía. Y ese, claro, es un ejemplo de surrealismo. Y si hablamos de Cortázar, hablamos de surrealismo. Y para él fue como una especie de chip que le cambió y que cambió también su forma de leer y de escribir. Él mismo lo reconoció.
Mira.
Quizá hoy, a fecha de hoy, sea una lectura un tanto compleja, pero para cualquiera que tenga pasión por el surrealismo, que quiera conocer esa vanguardia, pues es uno de los títulos, digamos, obligados. Luego también hay un libro muy especial que son los cuentos de Edgar Allan Poe. Y es que Poe, Julio Cortázar solía decir que Poe de pequeño le daba mucho miedo, porque le daba pesadillas y terrores nocturnos, porque los empezó a leer con 9 años
claro.
y al pobre le daba como sustito.
No me extraña.
Y en 1953 él personalmente los tradujo al español junto a varios de los ensayos. Y lo hizo por encargo de la Universidad de Puerto Rico. Y esa traducción que hizo en el 53, a fecha de hoy se sigue reeditando.
Sí, yo creo que la he visto alguna vez. Sí.
Sí.
Y creo que hasta la tengo. Creo que incluso la tengo, te diría.
Sí, puede ser.
Me suena.
Este hombre además era un completo erudito. Y además de hablar varios idiomas, es que hacía unas traducciones realmente brillantes. Muy, muy brillantes. Y el tercer libro, digamos, fetiche de Julio Cortázar era Paradiso, de José Lezama Lima, que fue la última novela publicada. Este autor es un autor cubano y fue su última novela publicada en vida, allá en 1966. Y es una de las novelas que más entusiasmó a Julio Cortázar, porque la consideró algo que, una especie de ceremonia, leerlo era una especie de ceremonia.
Qué bueno.
Y que una obra, decía, una obra como esta no se lee, se la consulta y se avanza por ella línea a línea. De hecho, en 1968 se publicó en México una edición revisada por Julio Cortázar, que también está en esa biblioteca que se puede ver en la Fundación Juan March. Y que ya os digo que se puede consultar de forma digital, y si no me equivoco, se puede consultar también, o sea, se puede ir como, digamos, como exposición, aunque no se pueda tocar nada, lógicamente,
claro,
porque
claro.
Mejor no, hay cosas que mejor no menearlas, ¿no?
Sí,
y mejor no tocarlas por si acaso. No sé si recordáis que Federico García Lorca y Miguel Hernández, bueno, eso lo hablamos una vez, cuando hablamos de la casa de Miguel Alessandre, no se llevaban especialmente bien. Y Federico se negaba a prestarle libros a Miguel Hernández porque decía que era pobre y se los devolvía manchados de aceite.
De todas formas, claro, ¿cómo tenía que ser Lorca, también te digo?
Sí, ay, debía ser de traca, sí, debía ser de traca el muchacho.
Tiquismiquis, ¿no? Y de señorito.
Yeah. Y de señorito, sí. A ver, de hecho lo era.
Sí,
era
sí,
un señorito
sí,
andaluz, señorito, era de familia bien.
Muy bien, sí, sí, sí.
Pero claro, el otro debía comer mientras leía y le devolvía los libros manchados. Le devolvió uno manchado de aceite y dijo que uno y no más.
Claro.
Y no le volvió a prestar ningún libro. Pues eso, mejor en estos libros lo mismo. Pero yo lo que quería es recomendaros, aprovechando este pequeño homenaje a Julio Cortázar, es pediros, por favor, que quien no haya leído, que lea a Cortázar, que quizá empiece por esas historias de Cronopios y Famas o por sus relatos, porque hay relatos maravillosos, como la carta a una señorita de París, que yo lo tengo grabado en el ADN. Cuando ese hombre que está en un apartamento prestado de una amiga que se ha ido a vivir a París una temporada, y él se queda en su casa y vomita conejitos. Es maravilloso en su ternura, porque es terrible en el fondo, pero maravilloso en su ternura. O la señorita Cora, que habla de un niño que está en un hospital y la vergüenza que siente de estar siendo vigilado por una enfermera que es jovencita, él está en la pubertad, y todo lo que le pasa.
Claro.
Pero, por favor, los cuentos y las historias de Cronopios y Famas es que son maravillosos. Que a mucha gente los considera difíciles de entender, bueno, quizá porque hay que leerlos y vivirlos con la mente muy abierta. Y también el corazón muy abierto.
Pues sí.
Porque entonces veremos toda la ternura que tienen. Y a mí me encantaría recordar sus instrucciones, por ejemplo, las instrucciones de dar cuerda a un reloj.
Que son buenísimas las instrucciones, sí. De subir una escalera, si no recuerdo mal, ¿no? Estas cosas.
Sí, sí.
Sí.
Pero ese pedacito empieza con una frase rotunda y maravillosa que dice, allá al fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Porque, claro, el reloj que es realmente el paso del tiempo es fascinante, así que yo solo puedo recomendaros que quien no lo haya leído, que lea.
Que lo lea.
Y quien sí lo haya leído, que vuelva. Volver a Cortázar, ya lo dije una vez con Delibes, también es volver a casa.
Sí, es verdad.
Es volver a un territorio que te acoge y que emociona y que te llega bien dentro, así que hacedme caso, que ya sabéis que la Recomendator dice estas cosas con conocimiento de causa.
Que pues soy yo, que sí. La Recomendator, que soy yo, o sea, que eres tú.
M aquí.
Ete ahí. Pues muy bien,
completamente de acuerdo, además, claro que sí.
Tomamos nota, pues.
Sí,
gracias.
Señora. Gracias.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes, única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real.
Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre. La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la copla en Madrid.
Viene de triunfar en San Isidro, sí. Viene de petarlo con sus charlas, que es sí. Una cosa que te queda copicueto cuando lo escuchas. Sí. Viene de dar conciertos, sí. De dar clases a niños, a mayores, adultos. A jóvenes, sí. a todo tipo de público. Sí, o sea, sí, es que, sí, sí. Y ya no solo es eso, es que qué buena gente... Qué bien canta,
qué bien lo cuenta,
cómo lo vive,
qué bien nos cae. Oh. Bueno,
pues ya está, ¿eh? Hasta ya aquí está. La sección de hoy. Vale, muchas gracias.
Muy
buenos días, Alberto Moreno, nuestro gran experto. Bueno, ya sabes que es mutuo, pero no lo decimos, esto no lo decimos por amor, lo decimos. Porque las cosas como son.
Como son y además con amor. Esto claro, es lo que
es un artista como la copa
de un pino. Claro que eres sí, un artista. Alberto, qué bien oírte, qué maravilla. Que no paras.
Bueno, y estoy pensando, he dicho... Claro que he dicho eso y me quedaba hablar del chotis y del paso doble, que también lo clavas.
Que lo clavas. Claro.
Pero el chotis y el paso doble, yo creo que la música de Madrid es la parte de la copla, ¿no? Más, claro. Más castiza, se le puede decir, ¿no? Sí. Y la gran precursora de todo esto fue Celia Gámez, ¿no? Un día me gustaría que habláramos largo y tendido sobre Celia Gámez porque tiene muchísimas cosas interesantes, ¿no?
Pues sí.
Como un chotis que se llama No pasarán, sí. que era como una réplica, que la obligaron a grabarlo después de la Guerra Civil, ¿no? Como una réplica no, se llamaba, el chotis se llamaba Ya hemos pasado, en réplica sí. No pasarán, famoso sí. De la pasionaria, ¿no?
Sí, sí.
Y es una historia interesante que un día vamos a hablar de algo entendido de este tema.
Porque hoy no,
pero,
¿no?
Hoy no.
Más, hoy tienes un titular, hoy tienes titular, ¿no?
Hoy tengo titular que es el 50 aniversario de Isabel Pantoja en el escenario, ¿no? Que ha sacado un disco que tiene muchísima historia. Porque ella fue la última, yo la llamo a la Pantoja de la copla la última mohicana. Sí. Porque de las grandes de la copla, la única que queda así desde la época fuerte, ¿no? De la época de los años dorados, ¿no? Ella fue la última en recoger el testigo de todas esas grandes, ¿no? A través de las canciones de Rafael de León y Juan Solano. Sí. Que como hemos dicho muchas veces eran dos grandes grupos de autores, Quintero, León y Quiroga, sí. Y Ochaíta, Valerio y Solano, ¿no?
Sí.
Y de esos dos grupos después se unieron Rafael de León como letrista y Juan Solano como músico. Y las primeras canciones se las hicieron todas ellos. Y en este disco ella ha vuelto a grabar temas muy, muy interesantes, como por ejemplo Fue por tu voz. Mm. Porque había temas que no tenían éxito en voces de otras artistas que ya estaban consagradas y en ellas pegaron fuertes, ¿no? Hay un tema que ha vuelto a grabar que se llama El Fue por tu voz, que ya lo he dicho, que esto fue escrito para Conchita Márquez Píquer, la hija de Concha Píquer, cuando salió. Y ella lo ha vuelto a grabar con una sinfónica que suena muy bien. Dice algo así, dice... Cuando yo de ti me enamoré, fue por tu voz. Es precioso el tema.
Sí.
Y después la lluvia de celos. Hay muchos temas muy interesantes, pero me gustaría centrarme en que ha grabado pues temas que hemos hablado algunas veces también aquí en la sección, como el romance de la Reina Mercedes, ¿no? Que es un tema histórico. Sí. Mi amigo, el Te quiero y quiero, la niña de Punta Umbría. Y la verdad que Isabel Pantoja siempre defendió la copla, incluso en las épocas en las que no la copla no se ha llevado, o que estaba muy mal visto cantar copla, ¿no? Sobre todo en los años 80, que tanta matraca le dieron a las coperas, como en decir, además empezaron a quitarse una palabra de encima, que era la palabra folclórica, porque sonaba como muy despectivo, ¿no? Las folclóricas, y ella siempre ha aguantado el tipo... Con la bata de cola, como quien dice. Ha grabado temas históricos de Marifé de Triana, de Gracia Monte, y es una mujer que siempre se recicla muchísimo. Daros cuenta de un tema que ella hizo pues en el año 1977, que lo presentó en el programa, en el famoso programa Cantares de Laura en Postigo. ¿Os acordáis de ese programa?
Un clasicazo, sí.
Supongo que habréis escuchado siempre lo del pan tostadito migadito con café.
Sí.
Bueno, pues ha hecho un baile del pan tostadito migadito con café, de la versión nueva que ha grabado, y la ha hecho viral. Ven y espérame, ven junto a mí y te daré migas, los chispan tostadito migadito con café. La ha reciclado entero. Bueno. Y ha hecho un baile viral que lo está bailando ahora todo el mundo, que a mí me ha hecho muchísima gracia. O sea que ella siempre recicla la copla, y de lo antiguo vuelve a sacarlo nuevo y le da un sonido distinto y un lavado de cara. Y la verdad que muchas veces se puede caer mal, te puede caer bien una mujer que tiene muchas críticas en la prensa, pero bueno, cada voz, como yo siempre digo, yo no la conozco ni vivo con ella, tampoco la puedo juzgar, ¿no?
Claro.
Pero a nivel profesional, creo que ella a lo largo de la historia ha mantenido lo que es el género puro, como lo conocemos de toda la vida. Y la verdad que, ¿cómo lo explicaría? Es que siempre pone de moda la típica bata de cola, que es algo que está como añejo, que está como antiguo, y que gracias a ella el género se mantiene tal y como es. También digo, vuelve a grabar un tema que es clásico de ella, que se llamaba Aquella Carmen, que tampoco se escribe para ella, se escribe para Marifé Triana, pero que nunca lo quiso grabar. Y después hay un tema que se llama La Loba, que este tema se estrena en Valladolid. La primera vez lo estrena Marifé Triana. El tema habla de una mujer de la vida que se queda embarazada del novio, el novio la abandona, y al cabo de los años el hijo que ella tiene, después de ella echarse a la bebida y a la mala vida, supuestamente, el hijo le quiere hacer lo mismo a la chica que tiene, ¿no? Abandonarla. Y ella pues saca las uñas por y Marifé, para hacer este tema, pues se hizo unas mechas blancas, en ropa harapo, salió al escenario a cantar, y dicen que cuando terminó la canción no se podía mover porque las chaquetas inundaron el escenario, ¿no?
Anda.
Todo el mundo le tiró chaquetas, le tiró clavel, y no se podía mover cuando terminó la canción. Isabel ha rescatado la Pantoja ha vuelto a rescatar ese tema, y la verdad, para mi gusto, y me vaya a perdonar que no me gusta mucho hablar de, porque siempre siempre que se haga algo bueno por la copla, a mí me gusta.
Claro.
Y yo creo que lo ha vuelto a grabar, pero para mi gusto es un tema que no tenía que haber tocado. Porque yo no sé, chicos, yo pienso que cuando una cosa está tan bien hecha, o le das algo nuevo y distinto, no lo toques, ¿no? Porque vaya a ser de los tropes.
Claro.
Pero bueno, después has rescatado un tema que estaba en los anales perdidos de la historia, que se llama Vete donde no te vea. Es un tema de Doña Concha Piquer, que nadie se ha atrevido a cantar esa canción, y ella sí se ha atrevido. A ver, tú, también ha tenido muchas críticas el disco, porque al volver a grabar temas que ella grabó a finales entre los 70 y finales de los 70, la gente la ha criticado porque, claro, no tiene las mismas tonalidades, pero claro, es que una chica de 19 años o de 17 no puede tener la misma voz cuando tiene 60. Entonces muchas veces han tenido críticas muy muy hirientes, porque dice que no ha llegado a lo mejor a las tonalidades. Yo creo que lo ha hecho de una manera, la verdad, maravillosa, y que ha rescatado dos o tres temas que estaban por ahí, que no se han vuelto a escuchar. Y es un disco que, para los amantes de la copla y para los que nos gusta la historia de las canciones y de las artistas, creo que es muy bonito que se escuche y que se comparen un poco las versiones antiguas con las que ella ha hecho. Creo que la copla ahora mismo está en un buen momento, porque gracias a este disco, gracias a Isabel Pantoja, mucha gente salió cantando copla cuando la copla ya estaba perdida, ¿no? En el año 90 ella hace un disco de canción española también clásica, cuando hizo la película de Yo Soy Esa,
sí.
Y de gracias a la grabación de ese disco salieron muchísima gente joven a cantar copla, se interesaron, ¿no?, por el mundo de la copla. Y cada vez que Isabel saca un disco de copla, siempre sale muchísima gente joven seguidamente, interpretando el género tal como es y clásico. Y eso pues también es de agradecer, ¿no? Que no se pierda, que son nuestras raíces musicales, y como digo siempre, como decía Marifé Triana, un pueblo que pierde su cultura, pierde su identidad.
Pues sí. Por eso estamos haciendo este programa. Porque no solo el pueblo que pierde su cultura, sino el que pierde su historia, pierde su identidad.
Pierde
su
historia. Y además, el olvidar tu historia es condenarte a repetirla.
Pues sí, 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 sí.
De acuerdo.
Así que maravilla, maravilla. Y maravilla la Pantoja cuando se pone a cantar.
Sí, bueno, maravilla. La copla siempre es maravilla.
Sí.
La copla siempre es maravilla, digo.
Sí, sí.
Es verdad, es verdad.
Bueno, pues no te vayas a un sitio que no te veamos, sino quédate con nosotros, como dice
quédate. Pantoja.
Y un placer, como siempre, tenerte aquí en el programa.
Y un beso grandísimo.
¿Me vais a permitir que haga un trocito de una cosita?
Por supuesto, sí.
Nos gusta más que la Pantoja,
hay,
además.
Hay un poema sí, maravilloso que escribió Rafael de León en los años, a finales de los años 60, uh-huh, que lo escribió en una cafetería de la Gran Vía, y que decía, y que Isabel lo estrenó Bambino, pero que ella ha hecho una versión a piano maravillosa que dice algo así, dice: me tropecé contigo en primavera, una noche de abril roja y calina, y se volvió mi sangre enredadera bajo el farol sin luz de aquella esquina.
Olé.
Me diste la blandura de tu cera y yo te di la sal de mi salina, y navegamos juntos sin bandera por el mar de la rosa y de las tinas, y después a morir, a ser dos ríos sin adelfos oscuros y vacíos para la boca torpe de la gente. Pero ante Dios, dos lunas, dos espadas, dos cinturas y dos bocas enlazadas. Que es una maravilla. Perdonadme porque fue temprano y la voy a notar muy bien. Pero
¿cómo
que no está muy bien?
¿Cómo
que no está muy bien? Esto es maravilla.
Bueno.
Es tremendo.
¿Se puede tener más suerte que nosotros por las mañanas, los domingos?
Música en directo.
No se puede.
Alberto, ¿para cuánto un doble álbum antológico o algo así?
Por Dios.
¿Mío?
Hombre,
claro que sí.
Yo soy productor, porque ahora mismo estoy con otra producción y no me puedo meter un álbum.
Ah.
Pero vamos, estoy deseando, me encantaría además.
Pues estudio, te vienes aquí al estudio y hacemos un unplug, como hacen los artistas modernos sí, ahora.
Un plug,
¿no? El unplug este, sí. Así en acústico y queda de lujo. Vamos.
Maravilla.
Pues qué maravilla.
Queráis, cuando queráis lo hacemos, sin ningún tipo de problema. Yo encantado de hacerlo.
Que así por el teléfono, para el teléfono suena raro, pero aquí con los micrófonos bien y la buena acústica del estudio, sería un auténtico lujo tenerte presente.
El lujo sería mío.
Un beso muy grande, querido.
Un beso muy fuerte y muy buenos
días. Muchas gracias. Y a los oyentes, perdonadme que es por teléfono, que no sé ni cómo
hoy
sale.
Hoy perdonarte. Menos... De rodillas están los oyentes escuchándote, vamos.
Abrazo enorme.
Un besazo, gracias.
Buena mañana.
Lo juro por mi falucho que te quiero más que a él. Y hace un día y otro día los novios de punta umbría. ¡Qué bonita, qué bonita! La novia del marinero. ¡Qué bonita, qué bonita! Tiene el aire su carita de la Virgen del Conquero. Cuando sale de la ermita, cuando despida su amor entre la mar y la ría, es lo mismo que una flor la niña. La niña de
esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Y me quedé sin su amor. Dos fuentes de un salinero son sus ojos al llorar. Amores de marinero se los lleva siempre el mar. Y hace un día y otro día la niña de punta umbría. Triste y sola, con su semblante de pena. Triste y sola, llorando al pie de la sola. Ya no es más que una azucena, la que fuera una amapola. A la orillita del mar, mirando la lejanía, no se cansa de esperar la niña. La niña de Punta